Canal 44 y Red Radio Universidad presentan El Zapotillo, el debate por una presa. Una cobertura especial por el conflicto socioambiental más importante de los últimos años en Jalisco, la presa El Zapotillo. Acompáñenos en una jornada conjunta entre Canal 44 y Radio Universidad con todas las voces y todas las opiniones.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen en esta transmisión especial de Cosa Pública 2.0. Hoy nos estamos uniendo a este maratón especial que transmite Radio Universidad de Guadalajara, por supuesto, con Canal 44, a propósito de los 10 años de la visita de la transmisión especial de Radio Universidad de Guadalajara ya a la población de Temacapulín. Vamos a estar comentando, por supuesto, dándole seguimiento a esta lucha de resistencia importantísima, pues como se ha comentado, no solo, me parece, escala local, que es lo más importante, la defensa de estas tres poblaciones, sino también regional, porque corresponde a la defensa de todos nosotros también el tema del agua, que no pase a intereses a manos privadas, que obviamente la intención, como han señalado especialistas y los pueblos que se oponen al proyecto, es dotar de agua, sobre todo y primordialmente a las grandes industrias, tanto de Guanajuato como de Jalisco. Pero el detalle también es que en los acuerdos viene contemplada pues el tema de la concesión a manos de una empresa particular, que por supuesto es una privatización del agua, y por eso nos corresponde a todos también el tema de la defensa. Y también pues es una lucha a escala internacional, porque se enmarca en las resistencias de pueblos en defensa del agua y del territorio, como desde la Guerra del Agua allá en Cochabamba, Bolivia, en el año 2000, pasando también por otras resistencias. Por ejemplo, en España hubo una lucha muy importante contra otro trasvase, el del Ebro, que también al final pues se canceló, y en ese contexto pues se inscribe la lucha de Temacapulín. Y por cierto, pues solo comentar la alerta que está circulando desde hace algunas horas de parte de las poblaciones de Temacapulín por la visita, sin avisar a la población, de la directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Trujillo, el día de hoy, junto con funcionarios estatales de Jalisco. Lo que estamos compartiendo en las redes sociales, esta alerta y la queja de la población de Temacapulín, no solo porque no les avisaron, sino que además no tenían contemplados, obviamente, conocer el punto de vista de las poblaciones. Al final hubo una situación ahí y obligaron a los funcionarios, pues al menos los encararon. Pues con esto arrancamos con esta alerta, Cosa Pública 2.0 hoy especial. ¿Cómo está Rubén Martín?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófonos contigo en este programa especial, en el que pues con motivo de la primera transmisión en vivo que hicieron compañeros de Radio Universidad de Guadalajara allá en Temacapulín hace 10 años, pues se hace ese esfuerzo conjunto de Radio Universidad de Guadalajara y de Canal 44 para tratar de presentarle todas las voces sobre este controvertido megaproyecto hidráulico. Bueno, pues ya es hemos hablado en varias ocasiones acerca de este megaproyecto, pero no está de más recordar sus características generales. Hablamos del Zapotillo, que es una presa, pero hay que recordar que el megaproyecto en su conjunto implica además un acueducto hacia la ciudad de León. Vistos en términos gráficos, si nos situamos, pensemos que tenemos una vista panorámica desde un satélite, y el megaproyecto hidráulico del Zapotillo implica una represa sobre el Río Verde en el municipio de Cañadas de Obregón, en Los Altos. Se supone que el agua ahí se contendría, y por cierto, hay cifras alegres de la Conagua y de los gobiernos de Jalisco y de Guanajuato de cuánta agua podría contenerse ahí, se trasvasaría a través del acueducto, es decir, se despojaría de la cuenca del Río Verde para llevarla a la ciudad de León. Y una vez que en León sea usada esa agua, y además privatizada, porque es una concesión privada la que está contemplada en estos momentos en los convenios, en los acuerdos, una vez que la ciudad de León la use esta agua, se vertería hacia el río Turbio, supuestamente tratada, y a través del río Turbio y el río Santiago regresaría al lago de Chapala. Entonces, otra vez, un poco este ejercicio de mirar desde arriba, desde todo el territorio, sería llevarla de Los Altos a León, y luego León, una vez que la use, supuestamente tratada, la vertería al río Turbio, y luego llegaría a Chapala, y supuestamente a través de Chapala también nos podríamos beneficiar, porque en este momento no está tan claro, no hay una conexión directa del Zapotillo hacia la ciudad de Guadalajara. Guadalajara. Bueno, este es el diseño, desde mi punto de vista, irracional, que contempla otra vez el modelo de uso y consumo de agua al viejo estilo, estos megaproyectos impulsados por los estados, por empresas privadas, que obtienen también grandes ganancias las constructoras que están implicadas en este proyecto, y la justificación detrás, que supuestamente es para abastecer agua a pobladores de León y de Guadalajara que no tienen líquido, no tienen este recurso, pues es falso lo que se ha demostrado por parte de muchos investigadores, de los propios pueblos, de muchos activistas, es que en realidad esa agua está destinada a satisfacer intereses de grandes sectores económicos emplazados en el Bajío guanajuatense. Esto es en conjunto lo que está detrás del megaproyecto del Zapotillo.
Y también que no nos engañen, digamos, recuerdo con las estrategias que han señalado que hacen las corporaciones, incluso desde el tema de la guerra del agua ya en Bolivia, en la experiencia, la estrategia de dividir a los pueblos, de separarlos cuando vienen estos megaproyectos entre buenos o malos o los que se oponen, no, en esa lógica han tratado de meternos a todos acá en la zona metropolitana de Guadalajara con el argumento de que nos estamos quedando sin agua y esa agua es de Jalisco y nos corresponde a nosotros, o si pelearnos con Guanajuato por los porcentajes del agua. Muy importante el hermanamiento que han hecho las comunidades Temacapulina, Cacico y Palmarejo con organizaciones también de Guanajuato que se oponen a este proyecto, en primer lugar por solidaridad obviamente con las poblaciones que serían afectadas, pero en segundo lugar también porque desde allá advierten que el agua no va a ser para la población, va a ser es para las grandes industrias, y a la población le van a terminar es encareciendo el costo, evidentemente a través del esquema privatizador.
De hecho, un manifiesto que publicaron hace un par de meses aproximadamente a varias organizaciones de allá de Guanajuato decía: no nos merecemos esa agua. Decían, ¿no? Porque lo que está detrás es que se desperdicia el agua también en León, como hacemos los habitantes aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, bueno, y también los procesos de industriales que están involucrados. De tal manera que lo que planteaban es que más bien repensar el ciclo de la gestión del agua allá en León, Guanajuato, lo mismo que corresponde aquí en Guadalajara, y cómo pues en estos días recientes que está el debate sobre la venta de las villas panamericanas, hemos pues un poco jugado con esta que en el fondo no es un juego, con esta idea de que por un lado se quiere urbanizar, o con esta decisión se podría detonar la urbanización en el Bajío y por lo tanto afectar un área de recarga clave de agua para la zona metropolitana de Guadalajara. Por un lado haces esto y del otro lado te vas hasta un poblado que está a 120 kilómetros aproximadamente de Guadalajara a tratar de traer agua para acá. Ese es lo que está involucrado en todos estos procesos, y bueno, es evidente que no es sensato y debemos de repensar cómo estamos haciendo uso del agua.
Y eso que todavía no hemos entrado al tema presupuestal, es decir, que recordar más de alrededor de 30 mil millones de pesos ha costado hasta ahora, pero los especialistas calculan que si sigue adelante el proyecto como está contemplado puede llegar a 70 mil millones de pesos, un dineral sobre el cual también hay serias dudas en cuanto al manejo de sus recursos.
Bueno, en Cosa Pública 2.0 vamos a dedicarle el programa completo a este debate, a esta problemática. Vamos a en unos minutos a tratar de enlazarnos hasta Bolivia con Óscar Olivera. Él fue dirigente, uno de los dirigentes en esta guerra del agua, que así se llamó, un intento de privatizar el agua allá en aquella ciudad de Bolivia, que en el año 2000 derivó un movimiento social muy muy importante. Más adelante también vamos a tener la participación del ingeniero Silverio Partida. Él es un ingeniero consultor, ha participado en la construcción de varias presas en México y en otras partes del mundo, pero también una cosa muy importante, formó parte del equipo de ingenieros que participó en la presa El Zapotillo, y hacia el final del programa nos enlazaremos con Gustavo Lozano de Acción Colectiva, esta asociación civil allá en León, que desde ese punto, también desde ese estado, pues se oponen a este megaproyecto. Esta es la agenda de temas y de entrevistas que tenemos en Cosa Pública 2.0, esta tarde dedicada a revisar el controvertido megaproyecto hidráulico de El Zapotillo. Volvemos después de esta breve pausa.
Agua y resistencia. La presa El Zapotillo a debate. La presa El Zapotillo. Todas las voces, todas las opiniones.
Thank you. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a enlazarnos vía Skype hasta Cochabamba, Bolivia, con nuestro amigo Oscar Olivera. Él fue dirigente, uno de los dirigentes que hace 19 años, en el año 2000, encabezaron un movimiento de resistencia, un movimiento social en defensa del agua de trascendencia internacional. Fue un momento muy importante para cuestionar que las leyes y los gobiernos neoliberales estaban privatizando este recurso, y en un poderoso movimiento social allá en Cochabamba, Bolivia, se logró revertir este proceso. Pero además, Oscar Olivera ha sido solidario, ha acompañado varias luchas en otras partes del mundo y también ha estado aquí en México acompañando varias luchas de resistencia, entre otros al pueblo de Temacapulín, a la comunidad de Temacapulín, que ha estado ahí, la conoce, y por eso nos enlazamos con él para que nos cuente cómo ha seguido esta lucha. Oscar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén, Fabián, hermanos, hermanas de allá en México, en Guadalajara. Pues una alegría volver a conectarme con ustedes, aunque la conexión siempre ha estado presente. No es necesario muchas veces conectarse por teléfono, sino también la conexión siempre es esa conexión sentimental, esa conexión de hermandad que la hemos podido construir con los pobladores de Temaca desde hace más de 10 años, cuando tuve el privilegio de poder visitar a los hermanos y hermanas allá en diferentes oportunidades. Y bueno, hemos estado siguiendo con mucha atención ese movimiento, esa resistencia, esa decisión inclaudicable de ancianos, de jóvenes, de mujeres, de hombres, de niños, de niñas, que en torno a su territorio pues han defendido tenazmente contra los grandes poderes, no solamente económicos y financieros, sino también políticos. Y creo que Temaca se convierte pues en un gran ejemplo mundial, es una referencia moral, histórica y de esperanza pues para muchos pueblos que creen que estos poderes a los cuales está enfrentado Temaca, y que son los poderes que están en todo el mundo, en todo el planeta, son invencibles. Y Temaca y también Cochabamba en aquel tiempo, como ustedes decían, hace 19 años, demostró que un pueblo unido, un pueblo organizado, un pueblo movilizado puede establecer colectivamente horizontes comunes para derrotar a estos enemigos que, reitero, están en todas partes del mundo. Muchas gracias pues por la conexión.
Al contrario, Oscar, has estado en Temacapulín, conoces su lucha. ¿Por qué te parece que es importante la lucha que han emprendido los pobladores de Temacapulín en contra del megaproyecto hidráulico de la presa El Zapotillo, Oscar?
Bueno, así como ocurre en muchas partes del mundo, creo que la lucha es común. La lucha fundamentalmente es por el territorio. El territorio para el capital simplemente es una mercancía. El territorio para nosotros, para los pobladores, es un espacio de convivencia social, es un espacio de relacionamiento armónico con la naturaleza. En el territorio podemos construir nuestras casas, nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestros lugares de recreación, nuestros cementerios. Podemos construir no solamente eso que nos da de manera permanente la madre tierra como una forma generosa de que se pueda reproducir la vida, sino también que en el territorio se establece pues esa convivencia, reitero, armónica con los animales, con las plantas, con el río, con el agua, con las montañas, con los árboles. Y para nosotros ese es el territorio, es decir, un territorio donde tenemos la posibilidad de construir de manera fraterna, alegre y esperanzadora un mundo diferente al que el capital nos quiere imponer y nos quiere condenar a los pueblos. Por eso creo que la lucha de Temaca es una lucha emblemática, es una lucha de cómo un puñado de pobladores resisten estos poderes, pese a que han construido esa represa monstruosa de tantos y tantos metros. Yo tuve la posibilidad de ver cómo el capital destrozaba esa montaña, ampliaba el cauce del río, descargaba toneladas de piedra y de material desechable, ver la angustia de la gente, ver el llanto de las mujeres y los ancianos, de imaginarse que ese pueblo iba a ser inundado, juntamente con Acacico y Palmarejo. Yo creo que pese a todas esas angustias que ha vivido este pueblo nos ha dado un mensaje, reitero, de esperanza, de resistencia, de fortaleza, no solamente una fortaleza física, sino una fortaleza anímica, que que creo que es lo mínimo que en estos tiempos, querido Rubén, Fabián y hermanos allá en la radio, es lo menos que podemos darnos los pueblos. Es decir, levantarnos el ánimo frente a un panorama tan devastador, tan angustiante, tan triste, pero también al mismo tiempo tan indignante de esta ocupación sistemática de nuestros territorios por parte de las transnacionales que con contubernio y una asociación totalmente inescrupulosa y cínica de los gobiernos de muchos países establecen para arrebatar y despojarnos de eso. Entonces creo que la lucha de Temaca, al igual que la lucha de otros pueblos, significa eso para nosotros.
Oscar, seguramente algunos radioescuchas recordarán esta lucha en la que participaste hace 19 años allá en Cochabamba, pero para los que no lo tengan fresca, ¿podrías hacer un resumen de cómo inició esa lucha que iniciaron allá en Cochabamba en contra de la privatización del agua, para luego ponerlo en perspectiva de una lucha mundial en contra de esta tendencia a privatizar el agua?
Bueno, en realidad, pues, esta lucha se generó a raíz de una decisión del Banco Mundial, de las grandes corporaciones como la Bechtel y Abengoa, que también
está acá,
y estuvo acá, en Cochabamba, y por eso es que nosotros tenemos experiencia de cómo sacar a Abengoa de nuestro territorio, y esa experiencia la hemos compartido de manera muy humilde y generosa con los hermanos de Temaca. Se animaron, pues, a ocupar nuestro territorio y establecer sus propias reglas de juego, imponiendo un sistema tarifario en la ciudad totalmente impagable con las tarifas de agua, establecieron en nuestro territorio el despojo de nuestras fuentes de agua, como pozos, ríos, lagos, lagunas, tajamares, nevados y hasta el agua de la lluvia, que estaba incorporada en una ley que privatizaba absolutamente todo el agua. Y recaía toda esta administración y gestión en manos de un inversor gringo. Y esto, pues, definitivamente no entraba en la cabeza ni en el corazón de la gente sencilla y trabajadora de nuestro pueblo, que ve el agua no solamente como un recurso, el agua ante todo la gente ve aquí como un bien común. Es decir, un bien que posibilita la reproducción de la vida y el establecimiento de un relacionamiento social a través del agua. Pero al mismo tiempo la gente acá, nosotros tenemos una visión de que el agua es un ser vivo. O sea, no puede ser un recurso el agua, sino es algo que se produce la vida, se genera la vida, establece horizontes comunes con la gente para una actividad productiva, una actividad comunitaria. Es decir, el agua es un ser vivo y es un bien común al mismo tiempo. Y es patrimonio de la naturaleza, es decir, la naturaleza nos las ha regalado de manera generosa a todos los seres vivos y para nuestra visión, nuestra cosmovisión, todo tiene vida para nosotros, no hay muerte en realidad, todo tiene vida, las montañas, los ríos, los árboles, los animalitos, los peces, los nevados, los lagos, las lagunas, las acequias para riego, son seres vivos que van estableciendo una relación con los seres humanos, por lo tanto, esa visión fue la que produjo una enorme fuerza en el sentido de que cómo no podíamos imaginar cómo era posible que un banquero, un inversionista, un capitalista podía apropiarse de esa agua que era un bien común y un ser vivo y que con el cual hablábamos de manera cotidiana en nuestras actividades, tanto en la ciudad y en el campo. Esa idea, esa cosmovisión y esa convivencia ancestral con el agua posibilitó pues una fuerza poderosa que se unió en torno a un eslogan muy muy interesante que decía el agua es nuestra, carajo, y pudimos derrotar estas políticas del Banco Mundial, se derrotó al Banco Mundial, a la Bechtel, a Abengoa, a Vivendi, una empresa italiana, se derrotó al ejército, a la policía, se derrotó al gobierno de aquel entonces, y el pueblo en Cochabamba no dudó un momento en seguir adelante y estableció un propio gobierno popular durante 8 días aquí en abril del año 2000, donde era la gente la que decidía el destino del conflicto y el horizonte político. En aquel entonces ya se hablaba de un autogobierno, prácticamente se destruyeron toda la institucionalidad política partidaria acá en Cochabamba, no había gobernador, renunció, el alcalde fugó, los partidos políticos desaparecieron de sus edificios partidarios, la policía, el ejército se encuarteló por miedo a la población, es decir, el gobierno popular fue producto de una rebelión en contra de la privatización del agua Y ese ejemplo, más que la recuperación del agua como un bien común, fue pues la recuperación de la dignidad y la recuperación de la voz de la gente y la capacidad de decidir sobre un bien común en cuanto al destino y el disfrute de este bien común. Yo creo que ese mensaje es el mensaje que hoy en muchas partes del mundo se está estableciendo, es decir, la lucha por el territorio. El agua es parte del territorio, es la sangre del territorio, y por lo tanto la gente no va a dejar pues que el agua se contamine, que el agua deje de circular, que el agua se almacene en represas, que el agua se embotelle, porque el agua es algo que tiene que correr. El agua significa alegría, significa transparencia, significa movimiento, significa convivencia. Por lo tanto, ese concepto, esa visión que tenemos en nuestros pueblos, es una visión que no va a cambiar jamás, y por lo tanto la lucha va a ser una lucha muy sacrificada, pero una lucha digna, y que va a tener seguramente su éxito, su satisfacción, como lo está teniendo hoy con Temaca, que pese a que se están estableciendo algunas tareas conjuntas con el actual gobierno de la hermana República de México, es algo que no debemos descuidar, porque los políticos, sean de cualquier color, en algún momento siempre están velando los intereses con relación a temas energéticos, a temas de abastecimiento de agua, y para ello no van a dudar en inundar pueblos y establecer cementerios en nuestros territorios.
Hola, ¿qué tal, Oscar? Te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir tus pensamientos con nosotros y nuestra audiencia acá. Preguntarte, dada la experiencia que tienes en la lucha en defensa del agua y contra un enemigo común, digamos, con los pueblos de acá de México, en el caso de Abengoa, es preguntarte las estrategias de las empresas, en ese caso Abengoa allá y acá, en cuanto a la división de los pueblos o de las personas para introducir e imponer estos proyectos. Acá lo hemos visto cómo han tratado de, digamos, tanto las autoridades como las empresas, de dividir a los pueblos en torno a este proyecto, unos a favor, otros en contra. Es, digamos, eso se vio algo similar allá en Bolivia en el año 2000, y cómo hacer frente a eso, digamos, pienso en términos de organización, que me parece que es lo que estás invitando también en tu mensaje.
Mucho gusto, Jesús. Claro que sí. Acá, pues, no solamente fue la empresa la que trató de dividir, finalmente se hablaba de una manera, primero que todos estos contratos, estos procesos de privatización son contratos absolutamente hechos a espaldas de los pueblos, ni siquiera los pueblos son informados, menos consultados. Entonces, son políticas, yo reitero, absolutamente similares en todas partes del mundo. Inclusive la ley de aguas vino acá, una ley escrita en inglés que se tradujo en el Parlamento Nacional, e inclusive cuando se tuvo la posibilidad de revisar con la movilización social esta ley, muchos decían que la traducción había sido mala porque ellos no habían pensado que era tan drástica y tan criminal esta ley. Pero al mismo tiempo, reitero, la empresa y en la sociedad con los políticos se dedicaron justamente a dividir a la gente, a ofrecer cosas, a decir que esto era mentira, lo que en aquel tiempo la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida fue una organización poderosísima que aglutinaba a todos los sectores sociales de Cochabamba. Tuvo la capacidad de resumir de manera muy sencilla el proyecto criminal de la privatización del agua, y lo que nosotros hicimos fue informar para nosotros, y ahí los medios de comunicación juegan un rol importantísimo, y a mí pues me agrada que medios de comunicación como el de ustedes tengan esa posibilidad de difundir y establecer un espacio no solamente de información, sino de diálogo, de compartir experiencias como lo estamos haciendo ahora. Y ahí la comunicación para nosotros fue muy importante. Si la gente no está informada de lo que efectivamente le va a afectar en su vida cotidiana, la gente puede fácilmente ser presa de un proceso de compra, de cooptación, de convencimiento maligno por parte de estos intereses poderosos. Por lo tanto, la información a través de estos medios de comunicación, como la radio fundamentalmente, la comunicación cara a cara de los activistas y organizadores con la población es muy importante, porque la comunicación por WhatsApp puede ser, o por teléfono, o por el micrófono, puede ser una información importante, pero la comunicación de corazón a corazón, mirándose a los ojos, sintiendo lo que uno le dice al otro, le comunica al otro, es para nosotros lo más importante, es la tarea más enorme, más grande que tuvimos, pero al mismo tiempo ha sido la tarea más satisfactoria y más potente que hemos tenido cuando hemos tenido que informar y comunicar a la gente lo que significaba la privatización, cuáles eran los intereses que estaban detrás de todo aquello, quiénes eran los socios. Por ejemplo, un dato para nosotros muy importante fue averiguar cuánto pagaba el que impulsó la privatización en Bolivia del agua, que era el Banco Mundial. Uh-huh. Fuimos hasta Washington, donde vivía el presidente del Banco Mundial en ese tiempo, era el señor James Wolfensohn. Yo fui con 50 activistas de todo el mundo a tocar la puerta del presidente del Banco Mundial, porque los activistas estadounidenses nos informaron que este señor pagaba $17 por mes por el servicio del agua. Y en Bolivia, el Banco Mundial estaba obligando a pagar a cada familia $35, $36, es decir, bueno, dos a tres veces más que el presidente del Banco Mundial. Ese dato para nosotros fue importante. Yo fui con la factura del señor Wolfensohn a su casa para decirle por qué él obligaba a un pueblo como Bolivia, a familias enteras, a pagar el doble de lo que él pagaba en Washington con semejante salario. Ese tipo de informaciones para nosotros tuvieron una potencia fundamental. Entonces nosotros ayudamos con Temaca a develar quién era Abengoa, dónde estaban sus negocios, cuáles eran las estafas que habían cometido en diferentes pueblos. Es decir, un pueblo que no esté informado es un pueblo derrotado de antemano. Por lo tanto, la información es importante y ahí creo que eso posibilita un proceso de indignación, un proceso de organización y finalmente produce un proceso de movilización que además en el transcurso de estos procesos deliberativos que se van estableciendo en grandes asambleas, se van elaborando propuestas también y la gente asume como tal estos objetivos, estas tareas, las asume como un mandato del pueblo, es el verdadero mandar obedeciendo que ocurrió en uh-huh. aquel entonces, y por eso fue una lucha tan victoriosa. Por lo tanto, la información, la organización y la movilización son aspectos fundamentales que ninguno de los pueblos tiene que dejar de tomar en cuenta.
Estimado Oscar, nos queda un par de minutos, no sé si sea poco tiempo, evidentemente, pero nos podrías compartir si crees que hay un avance de las luchas de los pueblos que están resistiendo estos megaproyectos como las presas en el mundo.
Yo creo que sí, pero estos avances están teniendo un costo humano y ambiental muy grave. Tenemos en Colombia que mueren cada semana 3-4 activistas, organizadores, voceros, referentes sociales que son asesinados, particularmente mujeres, que las mujeres son las que más defienden el territorio. Eso está demostrado a lo largo y ancho del planeta. Yo creo que hay un gran avance y por lo tanto el capital no tiene alternativa que asesinar, que incendiar, que envenenar, que contratar paramilitares o sicarios. O sea, es decir, la lucha se ha vuelto mucho más agresiva por parte del capital, pero al mismo tiempo mucho más aguerrida, organizada y clara también en nuestros pueblos. Aparentemente ellos quieren establecer un proceso violento para generar miedo a la población, y el miedo es nuestro peor enemigo. Y ellos también saben que seguramente ellos van a entrar en dificultades cuando el pueblo tenga la capacidad de hacerles sentir miedo también a ellos. Y la única forma de hacerles sentir a ellos miedo es organizándonos y movilizándonos. Por lo tanto, yo creo, Jesús, estimado Rubén, Fabián, que la lucha de los pueblos está avanzando, pero a un costo humano y ambiental elevadísimo, y por lo tanto no podemos retroceder y tenemos que seguir avanzando.
En efecto. Estimado Oscar Olivera, te agradecemos enormemente que hayas aceptado este contacto en esta programación especial. Queríamos evidentemente conocer tu punto de vista, porque conoces Temaca y también estas luchas sociales en otras partes del mundo. Te mandamos un cordial saludo, un abrazo. Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros.
A ustedes las gracias, Rubén, Fabián, Jesús. Pues hasta pronto, hermanos.
Hasta pronto. Gracias. Esperamos próximamente volver a charlar contigo. Muchas gracias, Oscar Olivera. Allá en Cochabamba, uno de los dirigentes de la Guerra del Agua, basta con que busque, ponga así, Guerra del Agua, va a encontrarse bastantes documentales y textos interesantes. Vale la pena volver a verlos para dimensionar lo que está haciendo Temacapulín y otras comunidades en México oponiéndose a estos megaproyectos. En realidad, esa es la misma lucha en contra de las privatizaciones, en contra de ceder el bien común tan importante que es el agua a estas corporaciones privadas.
Solo recordar, también hay una película, por si acaso quieren verla, de también. Gael García, llamada Y el agua, también la lluvia.
También la lluvia.
Por este sentido de que incluso les prohibían a Bengoa y las empresas privadas a la población acaparar agua de lluvia.
Exactamente, así de absurdo. Vamos a ir a una pausa más y continuamos en esta programación especial en Cosa Pública 2.0 abordando este conflicto político derivado a partir del megaproyecto hidroeléctrico del Zapotillo. Volvemos.
La presa El Zapotillo a debate en Canal 44 y Red Radio Universidad. El Zapotillo, la controversia por la presa. Un debate a fondo.
Regresamos a Cosa Pública 2.0, ahora como parte de esta programación especial de Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44 también, pues cuestionando y teniendo distintas voces, puntos de vista sobre el megaproyecto hidráulico de la presa El Zapotillo. Y ahora le agradecemos enormemente al ingeniero Silverio Partida Hernández, que nos acompañe aquí en estos micrófonos, en esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Él tiene esta empresa de consultoría, proyectos integrales, técnicos, civiles, experiencia en la construcción de presas, de hecho formó parte también de la construcción de la presa El Zapotillo. Ingeniero Silverio Partida, muchas gracias por estar con nosotros.
Sí, buenas tardes. Antes que nada, les agradezco la oportunidad para poder dirigir algunas palabras. Asimismo, saludo a todos los radioescuchas aquí de Radio Universidad.
Para empezar, ¿nos podría describir técnicamente de qué tipo de presa estamos hablando cuando nos referimos al Zapotillo, en términos incluso como de volumen, de complicaciones, de importancia, en fin, para desde el punto de vista técnico tener claro qué es el Zapotillo, ingeniero?
Bueno, el Zapotillo es una presa rígida de concreto compactado con rodillo, o sea, las denominantes presa de CCR. Esta presa, pues, como todos sabemos, es una presa que su proyecto es de 105 metros de altura. Esto originó porque con esa elevación van a almacenar 911 millones de metros cúbicos, cosa que pues a veces lo dudo porque no existe el agua que dicen tener.
¿No existe esa agua? ¿Por qué razón, ingeniero?
Lo dudo porque los estudios hidráulicos están hechos con datos ya de años muy atrasados. Tiene que hacerse un estudio hidráulico, hidrológico bien a conciencia y actualizado para definir si contamos con ese volumen.
Pero entonces, cuando se diseña el Zapotillo, ingeniero, por parte de Conagua y con la intervención de gobiernos de Jalisco y de Guanajuato, ¿se hace con datos de flujo de agua equivocados?
Eso no le podría decir, pero sí deja mucho que decir, porque no teníamos contemplado la elevación de los 105, teníamos contemplado a 80 metros.
Inicialmente altura. 80, sí. ¿Y 80 se supone que sí se completaría el volumen de agua pensado, contemplado?
Sí, a 80 metros sí se tiene contemplado el volumen, no el que se asigna. No. Es otro detalle que también no debemos de permitir, ni que nuestro gobierno ni el gobierno federal asigne o agua de la que no tenemos a otro estado.
Y en este momento así sería. ¿A 80 metros cuánto sería la capacidad de almacenar agua en el Zapotillo, ingeniero?
400 millones de metros cúbicos.
¿Y a 105, 911
metros? 911 millones de metros cúbicos.
Eso es. Pero en este momento entonces está el debate. A 80 metros, esos 400 millones de metros cúbicos prácticamente serían para León, para Guanajuato, ¿no?
Sí, prácticamente todos los trabajos se han realizado para beneficio de la ciudad de León, Guanajuato. Yo en lo personal no estoy en contra de Guanajuato ni de León, porque el agua es para los mexicanos, pero no vamos a asignar o dar agua de la que no tenemos. Tenemos que hacer un estudio y ver el agua que tenemos, en realidad la que pasa ya forada, y si tenemos el agua, pues se la damos a Guanajuato, si no, no. Porque hay que recordar que la cuenca del Río Verde es una cuenca de 20.500 kilómetros cuadrados y Guanajuato nomás tiene el 6 o el 8%. Entonces hay que contemplar eso. No podemos asignar o concesionar agua de la que no tenemos.
Ingeniero, preguntarle, aprovechando la visita, también un par de dudas como especialista. Una es, se ha argumentado que incluso si la presa fuera 80 metros, está en riesgo todavía Temacapulín, y luego las autoridades dicen que sería muy caro el sistema de dique supuestamente para salvar a la población. ¿Es tan complejo o no? Porque entiendo que desde hace muchos años se había dicho, pues, se había contemplado la opción de hacer diques para salvar a Temacapulín.
Así es. Tenemos una altura aproximadamente de 79.56 metros, 80 metros, cerrándola. Si nosotros hacemos las adecuaciones para que funcione la presa y no dañemos los poblados, no dañamos porque a esta altura se tienen que construir dos diques para evitar las inundaciones en Temacapulín. Forzosamente se tienen que construir esos diques, pero ingenierilmente se puede hacer y no hay ningún problema. Tenemos que hacer las adecuaciones necesarias. Pero para tener el agua para nosotros, como jaliscienses en la zona conurbada de Guadalajara, tendremos que hacer una presa aguas abajo del Zapotillo, una presa más baja. Para tener el agua para nosotros, porque realmente sabemos bien que esta presa realmente fue diseñada para Guanajuato, hombre. Pensando en Guanajuato.
Uh-huh. ¿En Guanajuato y para quién? ¿Realmente es para dar agua a los habitantes de León que no tienen, o es para... más bien para abastecer a la economía, a distintas industrias de León, por lo que usted sabe, ingeniero Silverio?
Bueno, ahí yo no me meto mucho en lo sé, pero creo que es para la población, pero también sabemos bien del corredor industrial. Así que, pues, de antemano, es para ambos.
También, evidentemente.
Así es.
¿Qué piensa usted, que ha participado en la construcción de varias presas? Me imagino que todas tienen impactos sociales. En el caso del Zapotillo, ¿cuáles son los impactos sociales y qué opinión tiene al respecto?
Por los impactos sociales, lo más principal, pues, son la inundación a los poblados. Soy de la opinión que para hacer un megaproyecto, forzosamente tenemos que estar solucionando el problema social. Tener en cuenta a los pobladores. No son objetos ni nada por el estilo, hay que hablarles, hay que ellos acepten, y si tienen negociado lo social, adelante. Los impactos que hay, aparte por la altura, es lo que produce aguas abajo, que ya no va el volumen suficiente, que se va perdiendo la naturaleza, que aunque digamos que vamos a hacer un gasto ecológico, no lo hay. Por eso yo siempre digo que las presas, yo no estoy en contra de las presas, pues, toda mi vida
ha trabajado
desde
en eso.
Que salí de aquí, de la Universidad de Guadalajara, me he estado en puras presas, pero debemos hacer las presas que todo el año estén vertiendo para que no sequemos la naturaleza aguas abajo de dicha presa.
Es decir, había un criterio de construir presas que ahora debe ser repensado desde su punto de vista, justo por estos daños o impactos sociales y ambientales.
Así es. Concretamente ahí tenemos la presa Calderón, que también me tocó desde el inicio hasta la inauguración, que aguas abajo, no piensan aguas abajo, lo que dañamos a la naturaleza.
De hecho, hay una tendencia mundial a plantear que ya no se deberían de construir presas. ¿Qué piensa usted?
Yo he escuchado mucho, si ahí diferimos, y yo respeto al que dice que no por lo que daña los animales, lo que usted quiera, pero yo siento que es necesario construirlas para no dejar que esa agua se vaya al mar, más que nada que la agua para mí es sagrada. Que no hay agua más cara que la que no hay. Uh-huh. Entonces, pero sí debemos de contemplar proyectos que siempre estén vertiendo, aunque hagamos 2-3 presas en cascada. Eso yo, es mi opinión. Yo respeto a los que están a favor de la no construcción de las presas, pero también, pues ellos opinan de esa manera porque han visto que no se les hace caso. No hay caso omiso a que no debemos de secar la naturaleza aguas abajo. Sí. No debemos de dañar la zona ambiental.
Eso quería preguntarle, justo lo de no hacer caso a los pueblos, a las poblaciones, preguntarle el tema de las consultas. En los años, usted estuvo 6 años, me parece, trabajando en el Zapotillo. ¿Hubo algún tipo, 6 años? No, del 2005 al 11.
No, a final del 2009 a julio del 2011.
2 años. preguntarle, ¿hubo, obviamente, bueno, usted desde adentro, contacto con la población? Y luego preguntarle, entiendo que participó en alrededor de 13 o 14 proyectos de presas en diferentes lugares. ¿Alguna vez se consultó a los pueblos de esos 13 o 14 proyectos en los que usted ha participado?
Bueno, la primera persona donde trabajé fue en la presa Las Ánimas en Tamaulipas. Ya la agarré como al 80%. La presa sobre elevación de la presa Solís, que es muy importante porque se construyó para no inundaciones, y Guanajuato también está agarrando el agua, no la suelta para Chapala, no respeta las reglas de operación. La tercera, ahí en la presa Mocuseri, ahí sí que se tomó opinión de todos los afectados, y todos felices, todos contentos. Cuando vine Calderón y la presa El Salto, ahí no tuvimos problemas con los pobladores. Ya el problema que ha habido es aquí en la presa El Zapotillo.
¿Por no consultar antes?
Por no consultar antes. Nosotros no somos lo social, pero como técnicos, a mí en lo personal sí me duele. Me duele que se trate mal la gente de las poblaciones. Me duele porque yo soy de un poblado de Amatitán, Jalisco. Me duele porque lo he sentido en carne propia y no estoy de acuerdo. Pero lo mío es lo técnico.
Ahora, sobre la parte técnico-financiera, lo que se sabe hasta este momento es que la presa originalmente, me parece que se había presupuestado menos de 20 mil millones de pesos, va más de 30 mil millones de pesos invertidos, y algunos estudios o prospectivas indican que se podrían gastar a 70 mil millones de pesos. ¿Es racional ese crecimiento del costo de ese proyecto, ingeniero?
Mire, yo no vine en esta presa, no nos dieron oportunidad, no me metí en las cuestiones financieras, en la administración del contrato. Pero no es correcto, Tenemos siempre un tope del 25% según la ley de obras públicas.
De aumento.
De aumento nada más, en cualquier obra,
Pero entonces no que se triplique.
No, eso ya, yo creo que amerita que entre la función pública y revise de pe a pa.
¿Le parece que por el monto sobrecosto podría haber alguna irregularidad?
Sí, cómo no. Por el monto, sí.
¿De parte de quién?
Pues de los que llevan el contrato.
De los que llevan el contrato.
Así es.
Se habla, a lo mejor usted ha escuchado esta idea que han circulado los opositores a este megaproyecto y otros, de que hay una mafia del agua, no solo en Jalisco, sino en México. ¿Usted cree que sí existe esta agua? Esta, digamos, alianza entre intereses de algunos gobernantes o exfuncionarios y también empresas particulares, constructoras.
Sí, sí lo existe porque, pues, nosotros tenemos desde el 2016 a la fecha trabajando por nuestra cuenta y agarramos puros subcontratos, concursamos y nunca, aunque ganamos, siempre se declaran desiertos. Sí, sí hay una mafia, hombre.
¿Quiénes la integran?
A ver, si ya me aventas una pregunta muy grande. Todos sabemos grandes empresas. Se está hablando de las empresas muy grandes aquí en México.
¿Constructoras?
Empresas que se dedican a la elaboración de estudios y proyectos.
¿Pero también hay funcionarios o exfuncionarios?
Pues para que haya una cosa tiene que haber funcionarios, forzosamente tiene que haber una amalgama ahí de en este caso yo le llamaría corrupción.
¿Y qué tanto esta corrupción, esos intereses de este grupo llamado Mafia del Agua, tuerce los proyectos y los impone sin ser, a lo mejor, totalmente necesarios? Y se lo pregunto para llevar el Zapotillo, si a lo mejor esos intereses diseñaron el Zapotillo sin que fuera necesario.
Ay, caramba, no sabría decirle de qué tan metidos estuvieron ahí para distorsionar el proyecto y para decir esta... Hasta ahorita es muy hermético el saber por qué eligieron esta altura. El estar diciendo de un volumen que tenemos, una concesión de 119 millones para León, 384 a Jalisco, que eso equivale como a 16 metros cúbicos por segundo, que el que ha estado ahí dos, tres temporadas de lluvias, pues dice, ¿de dónde lo vamos a sacar? Ahí lo ignoro, esas cosas ni nos metemos.
Ingeniero, ya casi nos vamos. En resumen, sí. En su opinión, entonces, en términos técnicos, sociales, incluso económicos, ¿qué conclusión nos puede dejar sobre el Zapotillo?
Lo único, para no dañar los poblados, puede ser y utilizar la obra, hay que revisarla, hay que ver, y puede quedar a esta altura haciendo las adecuaciones necesarias para hacer un vertedor central, como iba a ser, pero con compuertas controladas.
y así se salvan los pueblos.
Se salvan los poblados siempre y cuando se construya también una presa baja aguas abajo para cumplir con el objetivo de la zona conurbada de Guadalajara.
Pero en este momento, según lo entiendo, pues están los impactos sociales, pero en términos de distribución del agua incluso no es beneficiosa para Jalisco.
No, no, para nada, nada, salimos perdiendo de todas. Hoy precisamente tengo enterado que viene o vino la directora de la Comisión Nacional del Agua,
Estante
Macapulín.
Pues vamos a ver qué resulta.
Una última duda es el trasvase como tal. Hablamos de la presa, pero el trasvase como tal, ese tipo de obras también generan un impacto destructor en el medio ambiente. Digamos, nos explicó los impactos de la presa, pero el trasvase también.
Mira, toda obra, todo beneficio genera un impacto. Hay un mal que le llaman mal necesario. Toda obra.
¿Ha participado en trasvases anteriormente?
Solo presas como tales.
Muy bien. Sí. Bueno, ingeniero Silverio Partida, le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros. Y pues hay más preguntas que quisiéramos hacer, pero se nos agotó el tiempo. Si nos parece, en otra oportunidad, ojalá nos acompañe aquí mismo o ya sea por teléfono para seguir teniendo sus conocimientos para entender mejor este megaproyecto.
Sí, cuando gusten, y sí, hago la aclaración, yo casi siempre, puro técnico, pero estamos para servirles. Pero también estoy con el pueblo.
Muchas gracias, ingeniero Silverio Partida, de Proyectos Integrales Técnicos Civiles. Vamos a una breve pausa y al regreso vamos a escuchar el punto de vista de organizaciones de León que piensan del megaproyecto del Zapotillo. Volvemos.
Agua y resistencia. La presa, el Zapotillo, a debate. El Zapotillo, la controversia por la presa, un debate a fondo.
Estamos en Cosa Pública 2.0 en el último bloque de esta tarde. Por supuesto, les invitamos a continuar en el maratón de este día especial a propósito del tema del Zapotillo y el acueducto a León. Y hablando de León, vamos a la línea telefónica donde agradecemos a Gustavo Lozano que tome esta llamada. Él es especialista en temas del agua, es integrante de Acción Colectiva allá en León, Guanajuato, y desde hace mucho tiempo también ha dado seguimiento a la presa del Zapotillo, en principio con una expresión de solidaridad y de acompañamiento con Temacapulina, Cacico y Palmarejo. Gustavo Lozano, buenas tardes.
Bien, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Muy bien, gracias, Gustavo.
Gracias por tomar la llamada. Gustavo Lozano, solo rápidamente al principio preguntarle, aquí se nos plantea la idea de que hay una especie de discusión entre la población de Guanajuato y la de Jalisco por ver quién se queda con la mayor cantidad de agua de este proyecto, pero me parece que usted y varias personas más allá tienen un posicionamiento de más bien de hermanamiento en la resistencia contra este megaproyecto.
Sí, efectivamente. Lo que sí existe es una discusión entre los gobiernos del estado de Jalisco y el gobierno del estado de Guanajuato para ver quién se queda con el agua del Río Verde. Pero esa discusión no es de los ciudadanos de uno u otro estado. Me parece bien importante que el auditorio sepa que en la ciudad de León las voces ciudadanas, entre comillas, que prioritariamente están exigiendo el agua del Zapotillo y que el proyecto finalmente se concrete, no son voces auténticamente ciudadanas. Déjenme explicarlo. El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, el FAPAL, el organismo, digamos, responsable de garantizar el abasto de agua a los ciudadanos en León, es dirigido por un consejo directivo ciudadano. El problema con este consejo directivo es que está colonizado por representantes de cámaras patronales cuyas industrias requieren grandísimas cantidades de agua para poder funcionar. En este sentido, pues me parece relevante decir que aunque se presentan como ciudadanos, obedecen justamente a intereses corporativos, y es desde allí, desde donde justamente se exige de manera permanente y sistemática, tanto al gobierno de la Ciudad de León como al gobierno del estado y desde luego a la federación, pues que se desatore el tema de la presa Zapotillo para poder estar recibiendo esta agua, que no estará destinada a garantizar el derecho humano al agua de los ciudadanos de León, sino las inversiones que los propios gobiernos han atraído en los últimos años y que requieren, como decía yo, agua para poder funcionar.
Gustavo, esto último que nos acaba de decir me parece el punto nodal, porque la justificación del gobierno federal, especialmente de y de los gobiernos de Guanajuato y de Jalisco, es que hace falta agua en la población de León, en la ciudad de León y también en la zona metropolitana de Guadalajara. Acá nos parece que no es cierto, que hay otros intereses, pero lo que nos acaba de decir es que no es para la población, sino más bien para satisfacer intereses de consumo de agua de ciertas industrias. Y si es así, ¿cuáles serían?
Mira, es muy sencillo encontrar la hebra de lo que estoy diciendo. El Consejo Ciudadano, el Consejo Directivo de Zapal está compuesto por 17 consejeros. Son 17 sillas. De esas 17 sillas, 3 son representantes del ayuntamiento. Una de ellas es una representación laboral de los trabajadores, la Federación de Trabajadores del Estado de Guanajuato. Otra más es del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Otra más de la Universidad Tecnológica de León, y el resto, les voy a citar, son representaciones corporativas. Hablamos de, bueno, salvo la excepción del Colegio de Ingenieros Civiles de León, que también hace parte del Consejo, el resto, la mayoría, son la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de León, Canaco, Servitur, la Cámara de la Industria de la Curtiduría, Sicur, la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, el Centro Patronal de León, la Coparmex, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, CANADEVI, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, AMEXME, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, INEF, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, CANACINTRA, la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato, CISEG, la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México, APIMEX. Todos ellos, de acuerdo al propio reglamento de Zapal, hacen parte del Consejo Directivo de quien dirige la política hídrica de la ciudad. Es desde allí, desde donde se lanzan las reivindicaciones para que el Zapotillo se concluya y estemos recibiendo el agua de los Altos de Jalisco, desde el río Vera.
Entonces, Gustavo, en este sentido tienen razón los opositores acá en Temacapulín, de estas localidades, pero también alteños, de que no es tanto para satisfacer necesidades de la población, sino más bien de ciertos sectores industriales, ciertas dinámicas de acumulación de capital.
Tienen toda la razón. Desde hace bastantes años ya, tanto el INDEC como el Comité de Salud de Temacapulín, Cacique Palmarejo, y nosotros mismos de este lado de Guanajuato, hemos advertido justamente que el agua que en su caso se recibiría del Zapotillo no tiene nada que ver con la necesidad de los ciudadanos en León, Guanajuato. Tiene que ver justamente con las necesidades de la industria. Desde ese punto de vista, me parece bien importante que apuntemos que las autoridades en Guanajuato han sido extraordinariamente responsables, porque durante muchísimos años el propio presidente municipal actual de la ciudad de León, quien en su momento fue secretario de Desarrollo Económico del Estado de Guanajuato durante 3 sexenios. Y en uno de ellos incluso fue gobernador sustituto, es quien operó, digamos, todo este esquema que hoy tiene a Guanajuato con una riqueza por encima del promedio nacional. La irresponsabilidad estriba en que las inversiones que lograron atraer a la región pues tienen que ver justamente con inversiones que requieren para poder operar grandes cantidades de agua que no tenemos en Guanajuato.
Claro, y así se explica este megaproyecto y otros. Gustavo, se nos agotó el tiempo en nuestra hora en esta tarde, pero bueno, como siempre quedamos a pendientes de seguir charlando contigo para seguir conociendo el punto de vista de organizaciones como Acción Colectiva y otros ciudadanos de Guanajuato respecto a este megaproyecto hidráulico del Zapotillo, que como me dices al principio, no se trata de enfrentarse entre jaliscienses y guanajuatenses, sino más bien para quién sirve el agua, ¿no? Para los de abajo, para los de arriba probablemente. Muchísimas gracias, Gustavo Lozano.
Muchas gracias. ¿Puedo hacer un brevísimo comentario?
Sí, claro que sí.
El próximo miércoles, en la Ciudad de México, en el Centro Nacional de Comunicación Social,
¿En CENCOS?
Vamos a ofrecer en CENCOS, a las 11 de la mañana vamos a ofrecer una rueda de prensa en relación con un megaproyecto que ha sido autorizado en la ciudad de León a un costado del único humedal que tenemos en la ciudad. Y esto es parte de la responsabilidad del gobierno municipal, quien por un lado señala que carecemos de agua, pero por otro lado utiliza proyectos de esta naturaleza a quien le otorga la factibilidad de agua de 303.060.960 litros de agua al año.
Sí,
si no tenemos agua en la ciudad de León, claro, ¿por qué están autorizando todavía en años recientes proyectos de esta naturaleza?
Vamos a estar pendientes el miércoles entonces de este pronunciamiento, Gustavo, si te parece.
Así es, ello explica el tema del Zapotillo.
Claro, muchísimas gracias de nuevo, Gustavo Lozano. Pues gracias, hasta luego, buena tarde. Pues nos vamos, pero siga en la programación.
Sí. Rápido, solo recordar, Gustavo Lozano promueve también la gestión integral del agua como alternativa, lo mismo que también los especialistas acá.
De esto vamos a seguir charlando con nuestros compañeros en esta programación especial que tenemos durante las tres siguientes horas y cerramos esta programación especial en Señal Informativa, segunda emisión nocturna. Muchísimas gracias. Hasta mañana.
Canal 44 y Red Radio Universidad presentan El Zapotillo, el debate por una presa. Una cobertura especial por el conflicto socioambiental más importante de los últimos años en Jalisco, la presa El Zapotillo. Acompáñenos en una jornada conjunta entre Canal 44 y Radio Universidad con todas las voces y todas las opiniones.